Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Decía el político y pensador italiano Toni Negri, la resistencia de la multitud, la resistencia contra todas las propuestas de formateo de la vida, eso consiste sobre todo en sentir el placer de la singularidad. Sentirse singulares, disfrutar, gozar con ello, es una de las maneras de resistir frente a la multitud, resistir frente a ese formateo de la vida que nos proponen desde tantos y tantos lugares. Más singulares que nunca aquí, seguimos desde Trastas y Rati Libre A, desde Mar de Fueguitos, resistiéndonos. Y hemos preparado hoy un programa muy especial, un programa dedicado a la fecha en la que nos encontramos hoy, cuando hacemos en directo este programa desde aquí, desde los estudios de esta pecera de colores de Trastas y Rati Libre, a 15 de mayo, aniversario de la Nakba palestina, la catástrofe, la tragedia del pueblo palestino. En 1948, un 15 de mayo, con la constitución del Estado de Israel, esa creación del Estado de Israel supuso pues que tuvieran que marcharse, exiliarse forzosamente alrededor de 750.000 palestinos. Tuvieron que abandonar sus tierras ante la invasión, el ataque, la ocupación de los israelíes. Una ocupación que, por cierto, continúa a día de hoy vigente, más vigente y creciendo, ocupando cada vez más terreno el Estado de Israel. Actualmente, el 66% de todos los palestinos del mundo son refugiados y refugiadas. Como os decía, tras la Nakba, ese 15 de mayo de 1948, más de 750.000 palestinos tuvieron que abandonar sus tierras. Unos 160.000 palestinos permanecieron resistiendo, se decidieron quedar en sus tierras en condiciones precarias, tierras que ahora constituyen parte de lo que se denomina el Estado de Israel, tierras en las que siguen viviendo no ya ellos, esos 160.000 palestinos que allí se quedaron, sino sus descendientes, 1.350.000 palestinos, alrededor del 20% de toda la población del Estado de Israel. ¿Cómo con una de esas descendientes de palestinos y palestinas del 48. Vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Maisa Dau es música, es cantante, es compositora, tiene 21 años y está aquí en Bilbao. Ha llegado hoy mismo porque el viernes y el sábado va a participar, va a actuar dentro de los actos que han convocado la red Mewando y también Euskal Herria Palestina Sarea para apoyar, para bueno, organizar esta semana de solidaridad con el pueblo palestino que está llevando a cabo durante toda esta semana. Como os decíamos, pues el viernes va a haber un festival, Cultura Actúa en Bilbo Rock. Allí van a actuar Maisa Dau, con quien vamos a charlar hoy aquí, el grupo Palestinian Unit, llegado desde Gaza, y también el grupo de Euskal Herria, el grupo de folk vasco Adarroch. Al día siguiente, el sábado, se va a celebrar el Euskal Herria Palestina Eguna en Elizondo, donde va a haber talleres para niños, actos políticos, comida popular y también conciertos con Palestinian Unit y Maisa Dau, entre otras bandas. Ese mismo sábado y domingo, en la Sala Pabellón 6 de Deusto, el teatro, se presentará la obra Dile el caso de las 7 niñas judías a partir de las 8 de la tarde. Se nos olvidaba contar, mañana aquí en Bilbao, jornada acerca de boicot académico al Estado israelí en la sala principal de las Juntas Generales de Vizcaya. Todo eso dentro de esta semana de solidaridad con el pueblo palestino que se está llevando a cabo esta semana aquí en diferentes rincones de Euskal Herria y dentro de esa semana, hoy, día de la Nakba. Vamos a hablar de Palestina, vamos a hablar de la Nakba, además, como decíamos, con una invitada muy especial, con Maisa Dau. Ella vive en Haifa, nació en Haifa, en el estado de Israel, territorios ocupados por Israel en el 48, y con ella vamos a hablar de Palestina, de Israel, de la música, del futuro de su tierra, del futuro de su pueblo. Un aniversario mucho más reciente, 15 de mayo de hace 2 años, tras una manifestación, miles de personas decidían acampar en la Puerta del Sol de Madrid, hacía lo que se denomina Movimiento 15M. Hoy se cumplen 2 años del nacimiento de ese Movimiento 15M, o al menos de que se visibilizara a través de los grandes medios de comunicación a estas horas. Suelen hacerlo en las puertas del Teatro Arriaga aquí en Bilbao, pero por motivos climatológicos, para evitar la tromba de agua que estaba prevista que cayera a estas horas, pues han decidido juntarse en el Arenal también, pero bajo los tinglados del Arenal, para celebrar una nueva jornada de micrófono abierto. Allá vamos a irnos en directo en unos minutos para charlar con las gentes de la Asamblea del 15M de Vizcaya, para celebrar también aquí esos 2 añitos ya desde que nacieran, se hicieran ver, hace ya, como digo, 2 años, primero en Madrid. Vamos a hablar de todo eso hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a comenzar con un poquito de música, música que habla de Palestina, que habla de Euskal Herria y que habla de revolución. Llegan desde Iparralde, este es su segundo trabajo, se llaman Shutik, y este disco se titula Bultzaden Balada. La canción que abre el disco habla, como os decíamos, de Palestina, de Euskal Herria y de la revolución. Sudur, Gorrien y Daulcha. Zarpamos en Mar de Fueguitos.
piso, jefe.
Ajá, ¿qué ocurre?
Los excluidos se están rebelando. Hombres y mujeres se reúnen en las plazas, acampan, protestan.
¡Despídanlos a todos!
No hay cómo, jefe, porque no tienen trabajo.
¡Córtenles las ayudas!
No podemos, jefe, porque no reciben ayudas.
¡Derriben sus casas!
¡Imposible, jefe! ¡No tienen casas!
¿Entonces?
¿Entonces qué, jefe?
Entonces, estamos perdidos.
Moraleja, si los de abajo se mueven, los de arriba se caen.
Pues como decíamos, nos vamos en directo, decíamos, a los tinglados de la ENAD, pero parece que al final el tiempo está acompañando y se está celebrando ese micrófono abierto de la Asamblea 15M de Vizcaya en las puertas de la Riaga, en esa plaza de la Riaga. Tenemos a otro lado el teléfono, como os decíamos, en directo a Estefanía, integrante de este movimiento, de esta Asamblea 15M de Vizcaya. Muy buenas tardes, Estefanía.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, la opinión soy una que por este aniversario. Cuéntanos, ¿qué estáis haciendo ahora mismo?
Bueno, pues ahora vamos a comenzar el micro abierto. Un par de compañeras vamos a hacer una parodia tipo diario del 15M y preguntaremos a nuestros compañeros y a la gente que vaya pasando, pues qué opinan del 15M, qué ha sido para ellos, cómo lo han vivido estos dos años, y luego procederemos a un debate abierto.
Es una de las preguntas que seguro os hace mucha gente, a los que todavía mantenéis viva esa llama del 15M, si seguís y cuánta gente sigue detrás del 15M.
Bueno, pues la verdad es que somos menos, ¿no?, de los que empezamos hace dos años. Al final, pues es lo de siempre, ¿no? Con el boom hay muchas ganas, parece que vamos a conseguir arreglar todo el mundo en dos días, pero luego se ve que no, que esto es al final una cosa de tiempo y sobre todo de mucho esfuerzo. Entonces, pues bueno, estamos poquitos, pero entre los poquitos que estamos ya vamos haciendo cosas y conseguimos seguir adelante.
Sí, porque habéis organizado, pues bueno, en primer lugar empezamos hablando, si te parece, del domingo se hicieron manifestaciones en diferentes rincones del Estado, también aquí en Bilbao. No sé qué balance hacéis ya después de celebrada esa manifestación del domingo allí en Bilbo.
Pues hombre, el balance fue un poco negativo, ¿no? Esperábamos algo más de asistencia, más gente. También es cierto que para hacer un domingo, pues bueno, fueron alrededor de unas 1.000 personas. El día anterior hubo otra manifa de sindicatos también, a la que tampoco fue como muy multitudinaria. Entonces yo creo que ahí también confluyen varios factores, ¿no? Igual también la manifa, verla como un aniversario del 15M, igual no fue muy atrayente. Luego también que es domingo. Y también yo creo que igual el desengaño a la población, que yo creo que se empieza a ver como que las manifestaciones pues no son... Igual las estamos exprimiendo ya demasiado, ¿no? No lo sé. Ahí habría que analizar una serie de factores por las cuales hacen que unas manifestaciones sean muy multitudinarias, como el 23 de febrero, la que hicimos contra el golpe de Estado financiero, y por qué otras pues son tan pequeñitas como pudo ser la del domingo. Pero bueno, que para, si la comparamos con hace dos años, la concentración que hubo frente al ayuntamiento, que estuvieron 200 personas, pues hombre, algo ya hemos aumentado, hay que intentar buscar el positivismo.
Decíamos esa manifestación el domingo, por ejemplo, y también mañana tenéis charlas sobre desahucios y escraches en el ICA Ateneo. La cosa es seguir organizándose y seguir, ¿no?, pues invitando a la gente a participar en lo que organizáis.
Por supuesto, seguir organizando charlas, acciones como las de hoy, como otras tantas que hemos estado haciendo durante este tiempo, y sobre todo lo más importante es crear conciencia e incidencia social en la población, ¿no? Hablar de temas no tan conocidos como puede ser el fracking ahora mismo e ir concienciando a la gente en diferentes problemas que existen e intentar organizarse. Es difícil, pero bueno, no es imposible.
Uno de los éxitos hace dos años del nacimiento del 15M decían que era que consiguió que mucha gente que nunca había participado en movimientos sociales, que nunca se había acercado a manifestación, pues decidiera pues sumarse a lo que estaban haciendo las gentes del 15M. No sé si esa gente, bueno, se ha marchado, sigue ahí. ¿Cómo se hace para que esa gente que nunca ha estado en manifestaciones pues decida luego pues seguir, ¿no?, en el día a día, en las reuniones, en las actividades?
Yo cuando antes he dicho, por ejemplo, ¿no?, que dentro del propio 15M hemos pedido gente, es cierto, pero ha sido también porque mucha gente que empezó en el 15M ha ido descubriendo otros grupos, otras organizaciones y se ha ido sumando, como puede ser Ecologista, que el MOC, las plataformas de afectados por la hipoteca, Sendía, Movimiento de Desobediencia Civil Antígona. Entonces han ido desperdigando en diferentes grupos, que luego en un momento dado, como una manifestación, confluyen todos, ¿no? Entonces a mí eso me parece súper positivo, porque yo sí que he visto gente de que nunca se ha movilizado, y ahora está haciendo activismo en otras, en otros grupos sociales, en otros movimientos sociales, que de otra forma igual no lo habrían hecho. Entonces yo creo que con eso sí que nos tenemos que quedar. Mucha gente de fracking está del 15M, entonces creo que eso es un, pues bueno, sí que es un, algo muy positivo que ocurrió.
Al comienzo, hace dos años, se descatalogaba a las gentes del 15M de paracaidistas, de gente que había aterrizado de repente, pues con manifestaciones, con organizando cosas, donde ya había gente organizando. Eso ya ha cambiado. En dos años después, ya el 15M ya forma parte del tejido social, ya mantiene relaciones con otros grupos que están también trabajando en temas parecidos.
Sí, se intenta, sí, por supuesto. Al principio se podría ver así, pero yo creo que ya con el paso del tiempo hemos visto que no, que al final estamos todos a una, y que sí es cierto que había gente en el 15M que nunca se ha movilizado, que nunca se había movilizado, perdón, tampoco había que estigmatizarlas entonces por ello, ¿no? Lo importante es que en un momento dado abrieron los ojos y ahora se están movilizando, y es muy bueno saber que esa gente ha tenido cabida en otros grupos sociales.
La pregunta del millón, la que están haciendo a todos los grandes medios de comunicación, esa de si el 15M va a presentarse como partido político, ese debate del partido político de las urnas, me imagino también se está llevando a cabo dentro de la Asamblea del 15M de Vizcaya.
Sí, por supuesto. Hombre, yo ahora mismo contesto a modo personal, ¿no? Porque eso es un debate muy amplio que se lleva teniendo desde hace mucho tiempo. Pero si hay algo claro es que no vamos a hacer ningún partido político, eso lo tenemos claro. Y a modo personal ya, yo como Estefanía digo que tampoco veo por qué. Somos un movimiento ciudadano. Yo como ciudadana y como persona no tengo ningún interés en hacerme política. Entonces entiendo que como cualquier otro movimiento social, yo hago activismo, yo hago movilizaciones y estoy diciendo que esto no me parece bien y además doy alguna propuesta. No creo que por ello se me tenga que obligar a hacerme política. Por lo tanto, eso es un debate que seguimos teniendo, pero tenemos claro que a las urnas no vamos a ir.
Para despedir esta charla en este segundo aniversario del nacimiento de ese movimiento 15M, o por lo menos de que se visibilizara ya en Madrid con esas acampadas de la Puerta del Sol, a toda esa gente que llenaba, pues hace dos añitos, esa plaza de la Arriaga y que ahora no está ahí, ¿qué les decimos, Estefanía?
Pues que si no, es que espero que no estén, porque estén en otros sitios haciendo otras cosas, movilizándose en otros momentos o en otros lugares, y si no es así, pues que vuelvan a recuperar esa esperanza y ansias de cambiar el mundo, que no se crean la mentira que nos dicen de que no se puede hacer, de que no se puede cambiar, porque es mentira. De hecho, estamos perdiéndose en el momento en el que nos creemos esa patraña. Yo les animaría a que vuelvan a recuperar la ilusión, que es la, al fin y al cabo, la que no hay que perder.
Pues con esa invitación a recuperar la ilusión y a ver que no está todo perdido, nos quedamos. Muchísimas gracias, Estefanía, y mucha suerte, y que no diluvie como hace un par de días que os pillo ahí todo el tormentón.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Vale, agur, un saludo, chao.
Hasta luego, a vosotros.
Lechugas con antifaz, gente buena, almas en libertad, parrandeo, vino y rumba pa' volar. Y no te falta más,
pa' que querré yo más.
Hemos encontrado un oasis en un desierto de alquitrán. No quiero irme de aquí,
pa' que coño me voy a ir.
El tiempo se detiene aquí un ratillo para ti. Porque quiero ver mi nube de colores y pura montones. Viviré cantándole a la luna cosas que soñé, buscándole tu risa, me pasó la alegría.
Quién sabe, algún día pronto quizás se recupere esa alegría que inundaba muchas de las plazas del Estado español, también plazas de Euskal Herria, cuando nació este movimiento del 15M.
Andas pajareando de aquí para allá, es que nunca han venido a este lugar.
De momento, lo decíamos al comienzo y de más de poquitos, también lo importante es resistir desde la singularidad de cada uno, resistir, caiga quien caiga, pese lo que pese.
Camino nunca hay prisa por llegar.
Miramos ahora a Palestina, a un pueblo entero resistiendo, intentando recuperar sus tierras.
Viviré,
Saludamos ya a nuestra siguiente invitada aquí en Mar de Fueguitos. Llega desde Haifa, desde el Estado de Israel, desde las tierras ocupadas por Israel en el 48. Escuchamos, si os parece, lo primero, su música, la música de Maisa Daum. Está invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos. Maisa Daum llega desde Haifa y va a estar, como os decíamos, este viernes aquí en Bilbo Rock, tocando dentro de los actos que han organizado diferentes colectivos en esta semana de apoyo a la causa palestina, semana de solidaridad con el pueblo palestino. Esa es la voz de, como decíamos, de Maisa que iba a cantar aquí, pero como vais a poder comprobar a continuación, pues anda bastante mal de la voz y no ha podido, bueno, no va a poder cantar aquí en directo, pero sí vamos a charlar con ella. Está aquí con nosotros Mohamed para hacer de traductor. Muchas gracias, Mohamed, por haber venido para ayudarnos en esta traducción. Un saludo a los dos.
No, muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal está? Lo primero.
Abuel, sí, empezar a cansarte. كيف
عن صحتي الطقس غدرني ومرضني شوي فبتأمل يكون أحسن خلال يومين
me está diciendo que el cambio de temperatura de la llegada aquí así que bueno como ya le ha pillado todo ya el calor y la lluvia pues bueno y espero que durante esos días pues que mejore.
Ella es, bueno, cantante, compositora también de las letras, de las músicas. No sé qué decía esta canción que hemos escuchado y dónde estaba grabada, cómo estaba grabada esta canción.
الغناية هي بكبير الكلمات بكفي عاد بكفي انه عن كل اشي اللي عم بيصير عن القتل عن الحروب وبنت رح كتير اسئلة فيها اللي زي مين بيعمل مصاري من انه من هدم داري مين انه مين بده يعمل هيك مين اللي متحكم مين اللي متحكم وبالاخر بيجي السؤال الاساسي اللي هو يعني مع كل الخناقات اللي عم بتصير على الارض فبيجي السؤال اللي هو مش اصلا الارض احنا للارض ومش الارض لإلنا احنا جايين من الارض مش الارض جاي منا فاحنا احنا تابعين إلها ومش هي إلنا.
La canción habla sobre la tierra, sobre todo sobre la destrucción en la tierra, que con todas las guerras que estamos pasando en todas las tierras en el mundo, es como que ellos quieren dar un mensaje que basta ya, ¿no? En árabe que es bekafat, es como que bueno, ya basta ya para las guerras, basta ya para la destrucción. Y que quieren ya levantar una tierra un poco más bonita, que la gente quita un mejor futuro, y que la pregunta aquí es como que nosotros hemos venido de la tierra, así que la tierra nos pertenece, porque ya tenemos ya que destruirla cada vez que haya conflictos y cada vez que haya problemas entre nosotros por cualquier cosa.
Ella tiene 21 añitos y bueno, estamos acostumbrados a escuchar cuando hablamos o cuando hablan algunos de Palestina, de Israel, que eso no tiene solución, que es un problema que ya para toda la vida, que eso no se va a arreglar nunca. No sé la gente joven, la gente de 21 años como ella, si sigue creyendo todavía que puede haber una solución, como decía en esa canción, si cree que bueno, que basta ya y se pueden construir de otra manera las cosas.
الصراحة أنا بآمن إنه في حل ما يعني بقول إنه بيجي طبعا بيجي يعني الوضع مش رح يستمر هيك لكتير وقت رح تيجي اللحظة إنه ينتهي الوضع يعني بآمن إنه لكل إشي في حل والإشي رح ينحل مش رح يستمر.
Ella cree que sí algún día que para cualquier cosa en el mundo que hay una solución y seguramente para el caso Angie es un poco complicado. Pero desde luego que algún día llegará que haya una resolución, que haya un acuerdo de paz para los dos pueblos que pueden vivir juntos en paz. Otra cosa es que cuando puede llegar el tiempo esto, la resolución y la convivencia entre dos pueblos, pues eso nunca se sabe. Pero ella cree que sí, que algún día llegará.
Ella vive en Haifa, ella es palestina, tiene nacionalidad israelí, convive sin ningún problema, se supone, dentro de lo que es Israel. No sé cómo se lleva, cómo se vive siendo palestina y teniendo nacionalidad israelí, pues con todo lo que está pasando cerca, con todo lo que está pasando entre ambos países.
بالنسبة للهوية إنه مكتوب إنه إسرائيلية بالنسبة لي هاي بس كتابي بعرفنيش إيش أنا فلسطينية وبنال فلسطينية. بالنسبة للتمييز في محلات اللي بتروح فيها بالبلاد اللي فيها كتير كتير عنصرية كتير يعني بالنسبة لناس معينة أنا ممكن أكون خطر على حياتهم وبدهنش يعني أكون هناك ولازم وأصلا أنا مش إنسان اللي بيستحق يكون هناك بالنسبة لعدد معين من الناس. طبعا محلات تانية لا مش هيك محلات تانية يعني عادي جدا بس كمان طبعا في تمييز بالاشياء حتى الصغيرة بانك تروح تدور على شغل بيقولوا لك بدنا مثلا شغيلي بعد الجيش لما مثلا العرب بيعملوا الجيش او كتير تمييزات اللي هي صغيرة اللي خلص تقدر تعرف انه انت عربي ومش يهودي بهاي الدولة.
Según ella, como una palestina de los árabes del 48 que vive dentro del Estado de Israel, seguramente que hay una discriminación. Es verdad que dependiendo de las zonas donde se vive, que igual hay más o menos, pero desde luego, por ejemplo, que hay en muchos sectores en la vida diaria, hay bastante discriminación e incluso racismo, puede llegar hasta racismo. Y lo que es el al tener el pasaporte israelí, aunque sea según la ley, que todos somos iguales, pero a pesar de todo esto, también es como que simplemente es una escritura. Pero la vida diaria, lo que es la vida verdadera ahí, siempre hay discriminación. Y esto, por ejemplo, se pasa en muchas maneras dentro del Estado. Como, por ejemplo, que en algunos sitios que igual es no lo dejan entrar o simplemente, por ejemplo, que no puede integrarse ahí en alguna cosita, en alguna actividad, porque igual esta gente que para ellos es como ella forma un peligro por el hecho de que ella es de origen palestino. Y también aparte pues en la vida profesional, es como cuando para la búsqueda de trabajo, de empleo, de cualquier cosa, que hay muchas empresas o muchas condiciones que le obligan a tener, es como el servicio militar, porque ahí el servicio militar es obligatorio, y como los árabes de Israel, los palestinos del 48, no lo hacen, así que hay muchos trabajos que la primera condición es el servicio militar, y eso está claro, es una manera de discriminación dentro del Estado de Israel.
Discriminación, como decías, a la hora de conseguir un trabajo, no sé si también, por ejemplo, a la hora de comprarse una casa, a la hora de ir a los hospitales, no sé, ese tipo de, en el día a día de la vida de ella, ¿se nota también o tiene problemas por el hecho de ser palestina ya en Israel?
يعني بالمستشفيات هقل لا بالمستشفيات يعني لا هقل بالمستشفيات بس بالبيوت في كتير مناطق اللي بيقبلوش يبيعوا العرب أو يأجروا العرب
a nivel sanitario no, es como los hospitales no, que no hay discriminación ninguna, o sea, todo el mundo tiene el derecho de tener un trato que según su estado de salud, claro, pero en plan otras cosas como comprar una casa o incluso alquilar un piso, eso sí que a veces en algunas zonas, en algunas ciudades que no venden casas a árabes, o incluso sea una persona, por ejemplo, particular, o sea una empresa que construye algunos pisos y luego ya para vender y todo esto, pues igual pues no quieren vender así algunos pisos a los árabes, porque simplemente que la gente, por ejemplo, que va a vivir ahí, igual le parece que no quieren tener unos vecinos árabes, ¿no? Y también alquilar un piso también supone a veces en algunas zonas, desde luego no todas, pero supone un problema, que al final que a veces es un poco difícil encontrar un piso de alquiler, porque simplemente así en ese edificio, en la comunidad, que no alquilan a los árabes.
Con la gente de su generación, la gente de 20 años, con la gente de Israel, con la gente israelí, que no son palestinos, no sé qué, cuál es la relación. También son como, bueno, la imagen que se transmite aquí de la gente, bueno, de los mayores, pues que están preocupados constantemente con el terrorismo, por la violencia, van, bueno, no se fían de nadie. Con la gente de su generación, ¿es así la relación también? O bueno, ¿se puede tener una cuadrilla de amigos israelíes con los que queda para salir a bailar o...?
طبعا بس طبعا لا عندي اصدقاء كتار اللي هن مش عرب من اسرائيل وحتى يعني كمان في ناس منهم اللي هن فعالين مع القضيه كمان اكثر من عرب اللي انا بعرفهم وحتى غير اذا كانوا فعالين ولا مش فعالين يعني في طبعا في بس يعني بترجع تحكي على مناطق انت يعني في مناطق اللي اصلا بيستغربوا انه في عرب بيعرفوش انه في عرب ساكنين بدولة ما يدعى باسرائيل
sí, la cosa cambia con las cosas cambia con los jóvenes, pero también dependiendo de las zonas, o sea, que incluso hay algunas zonas judías que aunque sea hay algunas zonas judías que incluso ni siquiera saben que hay igual árabes que viven en esta zona, en alguna zona, en otra zona dentro del estado de Israel, o sea, que al final que también que hay mucha la gente que no, pero en general, por ejemplo, así la gente joven, que ella sí tiene amigos, por eso tiene muchos amigos judíos, o sea, que israelitas que no tengan el origen palestino, y aparte de eso también que incluso hay muchos de ellos que están a favor de los palestinos, incluso a veces que más que una persona que es palestino del 48, o sea, que sí puede tener perfectamente, y que la gente joven, que hay muchos que son distintos, digamos, y pueden estar a favor de los palestinos.
Oye, es el aniversario de la Nakba, luego hablamos también de eso. Es también el aniversario aquí en el Estado español del 15M, el movimiento de los indignados. También en Israel ha habido en los últimos años pues movilizaciones, miles de personas que han salido a la calle, sobre todo gente joven, dicen, pues reclamando cambios en el Estado de Israel. No sé si ella conoce ese movimiento allá. Y si, bueno, si sabe, bueno, si eso puede afectar a, bueno, a la relación que tiene, pues Israel con Palestina, la gente joven con Palestina, no sé cómo ve ese movimiento ya.
وفي كتير في كتير مجموعات من الناس اللي بتطلع خاصة بيوم النكبة, وعادة بيصير عادة بيعملوا مسير كبيرة أو دائما بيكون في مظاهرات, عادة كمان بيكون في مواجهات مع الشرطة, مواجهات عنيفة. وبس يعني مش بس بهذا اليوم بيطلعوا مظاهرات, ومش بس بهذا اليوم بيطلعوا بيحتجوا إن كانت للقضية وإن كانت لغير القضية. وأنا حسب رأيي طبعا هذا مش الحل المباشر, بس هذا جزء لا يتجزأ منه. يعني أنا حسب رأيي هاي كتير كتير مهمة إنه نطلع ونسمع صوتنا وإنه نحكي ونحتاج على الموضوع, ومش نقول لا مش راح يفيد فمنضلنا بالبيت. فأنا حسب رأيي كتير كتير مهمة هاي الشغلة.
Ella ha juntado la pregunta con el día del Nakba, porque justo por ejemplo que también fue ayer, y con los movimientos de muchos grupos que también que salen que para pedir el cambio, ¿no? Para pedir el cambio, porque en el Israel ha sido una cosa un poco especial, que ha sido los grupos por ejemplo que muchos de ellos por ejemplo que querían el cambio social y económico, incluso político, ¿no? Pero político a nivel, igual no es como en otros países, pero político también porque ellos tienen una relación directa con Palestina, así que también es como que una solución. O sea, que es como que hay gente que exactamente, que igual que quiere una solución, sea radical o sea normal, o simplemente que resuelve el conflicto palestino-israelí, ¿no? Pero aparte de esto, estaba hablando del día de, justo como fue ayer, el día de Nakba, que también han salido, justo también han salido, y han pedido también, y claro, que ella dice la solución igual no es esto, pero es una parte. Es como que la gente, por ejemplo, sale para pedir también el cambio, para pedir, por ejemplo, que ya se acabe de una vez las cosas o las tensiones, y que cada uno que coja su derecho y que se viva en paz.
En 1948 tuvo lugar esa Nakba palestina. Ella, bueno, no había ni por asomo nacido por aquella época. Con 20 añitos, no sé quién le ha contado a ella cómo fue ese 1948, ese 15 de mayo del 48, si su abuela, su madre, sus padres, ella cómo sabe lo que sucedió, quién le ha contado lo que sucedió en aquella época. Uh-huh.
كمان أهلي خرفوني, أهلي والناس اللي حوالي, طبعا ناس اللي بتعرف عليها, ناس لما بيعملوا أمسيات, في أمسيات اللي بتنعمل لهاي الشغلات, في فلومي, في كمان أبوي عمل الفيلم اللي كنت شاركت أنا, يعني كنت معه كل أيامات التصوير, اللي كان يحكي بس على موضوع النكبة, على اليوم هذا لما طلعوا الناس من بيوتها, كيف الناس طلعت مع المفتاح وبعدها لحديد إسا بالمفتاح معاها, معلق ببيتها ولا معلق برقبتها ولا, وكله إيش اللي صار. فعندي في كتير منين تسمع, في كتير, ويعني القصص بتختلف بإيش صار بين قرية وقرية وبين محل ومحل, بس القصة بكبير هي نفس القصة, إنه الناس تهجرت وطلعت والتجأت
Dice que desde luego, por ejemplo, que los familiares, que tiene una parte bastante grande ahí para educar o simplemente para que no se olviden del día de esto, lo que pasó exactamente. O sea, que ahí todo el mundo ya es consciente de lo que ha pasado en el día de Nakba, en el 48. Y también ahí aparte siempre se intentan revivirla como en las pelis, también en charlas, siempre está, este tema siempre está vivo en el para todos los palestinos, exactamente lo que había pasado y todo, así que es como que todos los palestinos ahí saben perfectamente y lo viven, o sea que al final de los recuerdos de sus padres, de sus familiares y también de las películas o de las charlas o de todo. Y claro, y es como que, bueno, intentar recordar a la gente lo que había pasado exactamente, cómo la gente fue expulsada. de sus casas. Es verdad que ha habido algunas historias dependiendo de dónde estaba la zona. Algunas zonas, bueno, unos pueblos más, otros pueblos menos, unos pueblos a unos países, otros pueblos a otros. Y para recordar a la gente que la gente cuando ya se ha marchado tenía sus llaves con ellos pensando de que algún día iban a volver. Incluso hay gente que, bueno, viven fuera de Palestina, que todavía tienen la llave de su casa, y igual está colgado en su cuello o simplemente lo guardan en alguna parte porque el día que salieron de ahí tenían la esperanza de que algún día, cuando termine, porque ha habido una época así que nadie sabía lo que podía pasar, que iban a volver. Y por eso que dice que, bueno, que ahí los palestinos están bastante conscientes a toda esta historia y no quieren nunca olvidarla.
Ella es palestina, tiene relación, me imagino, con otros palestinos de Cisjordania o de Gaza. Me gustaría saber, qué relación tiene con los palestinos de otras partes y también qué relación tienen ellos con ella. Ella vive en Israel, es israelí, tiene nacionalidad israelí. Claro, de alguna manera el país que está ocupando su tierra, no sé cuál es la relación que tienen con ella los otros palestinos.
بتضفي بعرف عدد كتير كبير من الناس اللي هن أعز أصدقاء عندي يعني عن جد أعز أصدقاء هن من الضفة ومن غزة عندي صديق عزيز كمان اللي طبعا بقدرش أشوفه وما عنديش إمكانية ضفة بقدر أروح أشوفهن بس هن طبعا بقدروش يجوا لعندي غزة ما صحليش إني أقدر أروح لهناك ما عنديش الإمكانية بالمرة كمان من دول عربية تاني بعرف شوي ناس مش كتير هدول الناس اللي أنا بعرفهن كيف بنظروا علي بتطلعوا للفلسطينية اللي عايشين للعرب 48 بتطلعوا علينا بأنه إحنا بعدنا بالأرض يعني إحنا بعدنا مسكين الأرض ومسكين يعني إحنا بعدنا موجودين هناك ما تهجرناش ما طلعناش من الأرض بعدنا صامدين وعشان كمان عدد كتير كبير من اللاجئين ما قدروش يضلن هون طبعا هجروهن بس هاي نظرة الناس اللي أنا بعرفها بس كمان نظرة بتختلف من ناس وناس
سي تيني conoce mucha gente palestina. En los países árabes, los refugiados palestinos en los países árabes conoce a algunos, pero no tanto. Pero conoce palestinos que están fuera del territorio que es Israel, que en la franja de Gaza y el Cisjordania, ¿no? En franja de Gaza, que bueno, que tiene unos amigos, pero no puede trasladarse ahí para verle, porque simplemente por algunas cosas políticas que no se puede, pero en Cisjordania sí. Incluso tiene muy, muy buenos amigos en Cisjordania. Y cómo la ven como una palestina del 48 que se quedó en su tierra y tiene la federalita, dice, bueno, pues igual otros países no sabe exactamente cómo la ven, ¿no? Pero desde luego esta gente no, la ven bastante, bastante con buenos ojos, como una palestina que nadie, a ella y a los palestinos del 48 dentro del territorio israelí. Es como que bastante en buenos ojos, es como que nadie ha podido con ellos. Al final y al cabo, pues bueno, la gente, por ejemplo, que se fue de esas partes también, ¿no? Y la gente que fue a los países árabes refugiados, se fueron también mucha gente de las partes de lo que es ahora hoy en día el territorio israelí. Y hay mucha gente que se fueron, pero claro, y nos ven como si fuera que nosotros todavía estamos en nuestras tierras y dominamos la nuestra tierra. O sea, es como que nadie ha podido con los palestinos del 48. O sea, que nos ven bastante con y todavía estamos en conflicto con el con los israelitas, con los vecinos, con lo que sea, para tener nuestra igualdad y para tener todos. Como que nos ven bastante que nosotros ya no nos quedamos en nuestra tierra si todavía estamos en ella.
Por el hecho de, como decías, seguir viviendo en su tierra, ¿se considera una privilegiada de alguna manera o el hecho de vivir en esa tierra con lo que, bueno, los que se creen dueños de esa tierra siguen haciendo, pues, por ejemplo, pues sus bombardeos y es más una la sensación de culpa o de responsabilidad la que se supone vivir allí que la de sentirse privilegiada? No sé cómo se siente ya viviendo allá en...
طبعا مبسوطة إنه قدرت مش أنا شخصيا بس أجدادي إنه قدروا يضلن هون وإنه قدروا يضلن بالبلاد وإنه أنا ساكنة هناك بحسش حالي مميزة من ناحية انه انا بعدني هون وانتو لا بالمرة لا. وحسب رأيي طبعا هذا ظلم كتير كبير اللي هالقد عدد كتير كبير من الناس اللي حتى ما بقدروش يعني ولا بحياتهم فاتوا على هاي الارض ولا بحياتهم شافوها على هاي الارض مع انه هذا اصل هنو منين هني كانوا. وطبعا ظلم اللي مش مفروض يكون مش منطقي انه يكون.
Por una parte se siente privilegiada y contenta por estar donde en su tierra prácticamente, no por una zona, por ejemplo, que podría ser más desarrollado o menos desarrollado, no, ni muchísimo menos, simplemente, por ejemplo, quedarse en su tierra, ¿no? O simplemente que ha tenido la suerte de que sus familiares, sus abuelos, que se quedaron, ¿no? Porque al final acabó ellos se quedaron y luego ya pues sus familiares pues entonces ya nacieron ahí, ¿no? Y por otra parte, por ejemplo, también se siente bastante con pena y con bastante de desgracia de que sabe perfectamente que hay gente que son de ahí, de esta tierra, y no pueden volver a ella. Y luego ya viven en unas condiciones bastante, bastante malas, como los refugiados que pueden estar viviendo en los países árabes y en otros países, ¿no? Que al final acabo, que al final que son también de esta tierra, pero al final por alguna circunstancia, que al final que no han podido, que se fueron cruelmente expulsados y que no es como al pensar que esta gente que de momento o por lo menos de momento que no pueden volver a su tierra para estar ahí en su tierra.
Nos queda un poquito, pero hablamos de la música, que ya lo que ha venido es a cantar aquí a Bilbao. No sé cómo se gana la vida ya en Haifa una cantante y compositora palestina.
حاليا كمان عشان بتعلم موسيقى فمجبورة على اي شغلة تانية اللي هقدر اعيش منها. فحاليا عم بشتغل بمقهى اللي هو مخصص بالموسيقى, بس بكبير يعني بقول الواحد بيجيب لحاله الشغل, اذا انا كفاية شاطرة بتزبط معاي وبقدر اعيش من هالشغلة.
De momento no se puede vivir de la música, porque simplemente por su vida, porque todavía está estudiando, o sea, le queda 2 años y medio por terminar, y de momento, claro, como ya está estudiando y hay los costes de los colegios y eso, pues al final trabaja en otra cosa, en este caso de camarera, en alguna cafetería, pero ella espera que después cuando termina, que puede vivir de su trabajo, de las cosas que a ella le gusta, y también dependiendo de las personas, porque hay personas que igual pueden tener un poco más suerte, otra persona que tiene menos suerte, otra persona está más espabilado o menos espabilado, pero ella espera que cuando termine que encuentre que viva de ello, de lo que le gusta.
Escuchábamos una canción antes al comienzo, no sé qué cuentan sus canciones, qué escribe, qué dicen sus canciones.
بس يعني الغناني اللي أنا بكتبها هي عن حالي, عن إيش أنا بحس, عن إيش أنا بمرق. ومبدئيا قد ما بحاول بقدرش أطلع السياسي على الآخر من حياتي. فكل غناي لحد إسا اللي كتبتها كان فيها يعني حتى لو أنه مش بشكل مباشر, بس كان فيها كمان حكي عن السياسي وكيف الإشي بأثر علي. يعني بعدني ما وصلتش للمرحلة اللي قدرت أطلع هاي الشغلة, فكل إشي كل غناي كتبتها لحد إسا فيها علاقة يعني بالموضوع.
Sus canciones en general habla de ella, de su vida, lo que se siente, lo que le gusta, lo que está, ¿no? Y claro, y como su condición, claro, que al final no puede olvidar la política de su vida, que es, a veces también mete algo de política. Así que de momento ella espera seguir componiendo canciones, y en el futuro también, que eso es lo que más le gusta, y puede pues desarrollarse un poco más y hacer otras tipos de cosas a nivel de canciones, pero de momento pues bueno, habla de ella, de su vida y lo que siente, lo que le gusta hacer y ese tipo de cosas.
Una última, no sé cuánto tiempo lleva por aquí, por el estado, ha estado en Madrid también. ¿Qué es lo que ha visto, qué le ha llamado la atención de lo que ha visto por Madrid, por aquí, por el poquito de rato que lleva, aparte del frío?
En Madrid, بشكل عام, في جو كتير كتير غير, كتير حلو, كتير هوين تتعرف على ناس وتتواصل مع ناس, كل الناس بيجوا بيحكوا بيسألوا شايفيني مع الخريطة ضايعة شو بدك مساعدة بكش مساعدة وكتير اتفاجأت صراحة من كمية الناس اللي هني مش فلسطينية اللي متضامنين مع اللي كمان فعالين بالقضية واللي يعني من أكتر دول عن جد كنت فيها اللي فيها اللي الناس فيها هالقد عندها معلومات عن القضية لأنه عادة وين أنا بكون بحس إنه ولا حدا بيعرف إشي يعني فكان بالنسبة لي مفاجأة كتير كبيرة.
Le llamó mucha atención varias cosas, por ejemplo cuando estaba aquí en Madrid y eso. Primero el buen ambiente que hay ahí. Es como que todo el mundo está dispuesto a ayudar, como le estaban viendo como con el mapa perdida así en las calles y eso. Y también simplemente que la gente es como que le gusta comunicarse, es como que es muy fácil conocer gente, ¿no? No es como igual otras partes ahí que es un poco difícil, que es más cerrado, pero aquí es como que, bueno, la gente es mucho más abierta, que quieren saber, que quieren conocer y el buen rollo sobre todo, ¿no? Con la gente, o sea, que es muy, muy fácil, ¿no? Aquí, eso es lo que he notado. Y otra cosa también que le quiero llamar atención, el conocimiento del conflicto palestino-israelí, porque claro, cuando alguien sepa que es Palestina y eso, es como que ve mucha gente que está a favor, ¿no? de los palestinos, ¿no? Y se saben muchas cosas. Y eso es lo que ha sido una sorpresa, ¿no? Que igual en otras partes ya ha estado, que no ha sido tanto, ¿no? Pero eso es lo que ha sido una bastante buena sorpresa para ella cuando estaba en Madrid.
Pues muchas gracias a los dos, a Maisa y a ti, Mohamed, y que se recupere y mucha suerte en el concierto de viernes.
Muchas gracias. Islam Akhtir.
Shukran.
Shukran.
Gracias.
من زمان برتو منها زي ساري بس بالأحلام بشوفها مر الحقيقة دايق اتشمع علي حتى العربي متآمر روحي عكفي فيها أرض بقلبي كنت مهاجر تاريخي مشرد تاريخي لاجئ تاريخي نازح تاريخي حالم تاريخي أسير ولا تاريخي استشهد تاريخي دموع لأم طفلة شهور بس مهدد مقاسي شعوب عنهم شل الشعب ومن رأى خطاب لقائد عن سلام يعني مجزرة تأييد دولي للخطاب صارت مقبرة حريتي عالهامش بتمناها مش عالهامش تنحط بآمن بالعدالة وفي شعوب معاي بآمن بالسلام بالأمل اللي جاي بآمن بشعب اللي طالب كإنسان تقرير المصير وللتحرير وطن اسمه فلسطين منشي واحد
Es la música de Palestinian Unit, que junto a Maisa Daub y a La Roche estarán este viernes en el Bilbo Rock, aquí en Bilbo, dando un concierto dentro de esta semana de solidaridad con Palestina. No podéis faltar a ese concierto, que además es gratuito, no hay que pagar la entrada. Maisa Daub, Palestinian Unit y a La Roche este viernes en Bilbo Rock. Nosotros regresamos la próxima semana aquí en Mar de Foguitos. Ya la cuenta atrás avanza, poquitos programas nos quedan ya antes de despedirnos, antes de cerrar definitivamente Tazas y Rati Libre. Nos vemos. Agur.
اجا الوقت لتقرير المصير كلمة الشعب الموحد هي اللي بتحدد المصير شكرا لكل انسان بجنب العالم امل بوجوده بحقنا في هذا الوطن فلسطين لأي